Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal estamos? Estoy el Chowder como de costumbre, pero antes saludemos a nuestros colaboradores.
Hola amigos de internet, bienvenidos a un nuevo Aún Sigues Viendo Eso. No sé por qué hablo así. ¿Qué tal estáis los que nos estáis viendo, oyendo y tal? Espero que bien. Hoy tenemos cosillas interesantes, pero muy, 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 muy interesantes.
¡Cosillas!
Y hasta ahí puedo decir.
Sí, hoy la verdad tenemos alguna cosita que otra interesante, porque recordemos a la audiencia que este es el programa que cumpliría el trayecto que llevamos. Un año llevamos ya haciendo este programa, ¿quién le va a decir, no?
¡Feliz cumpleaños nosotros mismos!
¡Feliz cumpleaños!
¡Feliz viernes!
¡Feliz posjueves!
Bueno, pues vamos con esas noticias que os tenemos preparadas para vosotros. Por una parte, The Proud Family, Louder and Prouder, que también es más conocido como el reboot de los Proud, llegará a Disney Plus en febrero de 2022. En la pasada Disney Plus, Plus, ahí han anunciado la fecha de salida de la nueva serie de los Proud, la cual se emitirá en febrero de 2022 en la plataforma de streaming de la compañía junto a ella. Han publicado su primer tráiler, donde demuestra seguir teniendo tan buen tino como en su comedia, como la que tuvo la original, y algún que otro chistecillo para adultos. Veremos qué nos contarán en esta nueva serie y si seguirán la tónica de meter temas delicados sobre la sociedad, adaptados al día de hoy, por supuesto, como ya hiciera la serie original en su día, en el 2001. Para esta noticia también tenemos a Rege, que nos la pueda comentar, y nos las comentará desde la distancia, desde una hora menos, en Canarias. Qué chistes de Matías Prats, ¿eh?
Hola, aquí estoy pretendiendo que estoy en el directo. Hola, sí, bueno, lo que haya dicho Chowder es mentira.
Efectivamente.
Y ya está. Bueno, pues con respecto a la noticia, la verdad es que yo sí que es verdad que cuando veía Disney Channel en su momento, pues esta era una de las series que ponían cada 2x3 entre American Dragon y otras. Pues también estaba lo de los Proud. Tengo que decir que no tengo... iba a decir buen recuerdo, tampoco es buen recuerdo. Es que no tengo recuerdo, porque yo, bueno, en aquel entonces... Bueno, tampoco quiero contar mi vida, pero en aquel entonces a mí los dibujos que era como más de estilo más cotidiano a mí me parecían un peñazo. O sea, es que no lo soportaba, ¿vale? Posiblemente que si me veo la serie original hoy en día me guste. Seguramente que sí, pero en ese momento no. Pero bueno, la verdad es que estoy muy... me alegra bastante... este anuncio, porque bueno, siempre más contenido animado para la plataforma de Disney es bien, y nada, la verdad es que me alegro mucho. Seguro que en el futuro le echaré un visionado al original para prepararme para la nueva serie, y nada, pues eso es todo. Ya nos veremos en otro programa, o no, igual me aparezco después. ¿Quién sabe?
Tenéis la recomendación de Reggae en riguroso playback. Pero bueno, que bien, que desde luego estamos seguros de que, bueno, yo al menos particularmente estoy seguro de que este reboot no va a ser como otros y va a dar que hablar, a ver si esas malas expectativas se mantienen hasta que se estrene.
Hola gente, ¿qué tal estáis? Pues bueno, como podéis estar empezando a percibir en estos momentos, tuvimos serias dificultades técnicas para tirar el programa de hoy, y lo cual, como veis, el audio empezaba a complicarse, por lo tanto esto me obliga a volveros a explicar las noticias de nuevo para que vuestros oídos dejen de sufrir. Así que sin más dilación, vamos con las siguientes noticias. Por una parte, la temporada 2 de Centauria fija su estreno en Netflix el 7 de diciembre. A todos nos ha pillado de sorpresa, pero Centauria continuará con una segunda temporada. La serie musical se estrenó originalmente el 30 de julio de este año en Netflix, y aunque el final de esa primera temporada se daba a entender que la historia iba a continuar, no se confirmó hasta hace poco más de una semana que había segunda temporada, con la llegada de un tráiler y una fecha, el 7 de diciembre, o sea que queda menos de un mes. Centauria, para los que no lo sepan, sigue a Yegua, que es literalmente eso, una yegua que ha acabado varada en un mundo colorido y absurdo en el que casi todo ser vivo es mitad animal y mitad persona. Allí seguía con una manada de personajes curiosos. por llamarlos de alguna forma, que le ayudan a buscar un camino de casa de vuelta con su jinete, a la que considera su familia. Ahora en la segunda temporada, Yegua tendrá que preparar a los habitantes de Centauria para una guerra mientras lidia con las consecuencias de su separación con jinete. En otra serie de cosas, tenemos que Selecta Visión ha anunciado que llevará la película Buscando a la Mágica Doremi a cines en castellano y catalán. Los fans de este clásico anime de Magical Girls están de enhorabuena porque sus deseos están a punto de hacerse realidad sin tener que haber dicho pirica pirica. No, pirica pirilada. Buscando a la Mágica Doremi es una película producida por Toei Animation en 2019 y estrenada en 2020 en Japón. Se hizo para conmemorar el 20 aniversario del anime Os llamás yo Doremi o como se lleva a conocer en España Doremi a secas. Esta peli ganó un premio a la mejor película de animación en la 75 entrega de los premios de cine de Mainichi. La película cuenta la historia de Sora, Mire y Reika, tres mujeres de diferentes ciudades, edades y profesiones. Las tres coinciden cuando van a visitar una tienda que sirvió de inspiración para uno de los sitios más importantes del anime, Doremi, y acaban haciéndose amigas solo a través de su amor compartido por la serie con la cual crecieron. Cuando el estrés de la vida adulta la supera de distintas formas, acaban haciendo un viaje de turismo juntas para visitar otras localizaciones importantes del anime por deseo de volver a una vida más simple e inocente. Esta película cuenta con cameos de los personajes del anime original, que tendrán a sus actrices de doblaje originales tanto en castellano como en catalán. La peli llegará a cines el 14 de enero del año que viene a manos, como hemos dicho, de Selecta Visión. Por otra parte, de pinga Santa Dinamarca. ¿Por qué? Porque llega la serie infantil Juan Pilila a España de la mano de Filmin, sobre un tipo amable con un pene gigantesco y desobediente que ayuda a la gente. Aunque no lo parezca, no es broma de ningún tuitero. Hablamos de John Billerman, o como se le ha llamado en España, Juan Pilila. Es una serie infantil hecha en stop motion de 4 a 8 años, su target, producido por la cadena de televisión en Dinamarca, ADR, que ha causado polémica en su país de origen por su peculiar premisa. Juan Pilila trata de un hombre de mediana edad vestido con un bañador con rayas rojas y blancas que tiene la capacidad de poder extender varios metros su miembro reproductor masculino, lo que le permite usarlo como herramienta como si fuera de se tratara de un tercer brazo, aunque en ocasiones su miembro actúa por su cuenta, cosa que suele generarle algún que otro problemita, nada en particular. Tanto políticos como periodistas de El País consideran repulsivo y de no ser lo que dice ser. Los creadores de la serie Made by Us dijeron en su página web que trata temas como aprender a lidiar con la diferencia, la soledad y la vergüenza. Además de que todos los episodios fueron supervisados por psicólogos infantiles que asesoraron en el guión, convencidos de la bondad del protagonista y su cabeza. La cadena de R respondió a las críticas de igual manera que podrían haber facturado una serie protagonizada por una mujer incapaz de controlar su vagina. El hecho es que no lo hicieron. Si tiene curiosidad para ver si es para tanto esta polémica, los 20 episodios de la serie están disponibles en Filmin.
En cuanto a las noticias breves y en clave española, sale el tráiler de Gora Automaticoa, película de animación dirigida por David Galán Galindo, Pablo Vara y Esaú Dharma. Una peli que, de animación que aspira a ganar un Goya, y no lo disimulan. Por otra parte, tenemos a Steven Universe Futuro, ha llegado a HBO Max España doblada. Por otra parte, Warner Media adquiere Silly Sunday, serie de animación creada por Nuria González Blanco. Esto quiere decir que parece que Warner Media está cada vez más interesada en la producción española, tal y como ya pasó con la primera serie de animación realizada en España, que saldrá a principios del año que viene, que fue el caso de Pobre Diablo, para HBO Max. En clave internacional, la temporada 4 de Agretsuko ya tiene tráiler y fecha el 16 de diciembre en Netflix. Los 12 primeros episodios de JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean llegarán a Netflix el 1 de diciembre. La sexta parte de esta longeva serie de manga y anime incluso tendrá doblaje en castellano. Por otro lado, Arcane, la serie animada basada en el universo de League of Legends, se convierte en la primera serie animada de Netflix en ser el estreno semanal más visto de la semana. Por otra parte, se filtra que Four Nights of the Apocalypse, el manga secuela de The Seven Deadly Sins, Los Siete Pecados Capitales en España, tendrá una adaptación al anime. Por otro lado, primer tráiler de la primera película de Jujutsu Kaisen, llamada Jujutsu Kaisen Zero, basada en el volumen cero del exitoso manga y que sirve como precuela de la historia contada en el anime, se estrenará en Japón el 24 de diciembre. Tenemos más cosas, como que por ejemplo los estudios Mercury Filmworks y MacPuddy producirán una adaptación animada de Fat Jelly the Witch, un libro de 1973 de Spike Milligan. Más cosas, tenemos que la versión animada del diario de Greg se estrenará el 3 de diciembre, que será una serie próximamente del mismo estilo de esta película. Por otro lado, Adult Swim tiene una nueva propuesta que ha sacado en las redes sociales y que se ha hecho realmente muy viral. en el que plantea una confrontación entre el mundo de animado de los dibujos preescolares con la zombificación de los personajes del universo que no son preescolares, sino que pertenecen al universo de Cartoon Network de todas las eras y todas sus épocas. Por otra parte, tenemos que la segunda parte de Masters del Universo Revelación llegará a Netflix el 23 de noviembre. También tenemos, y nos ha llegado, que Princess Dragon será una película animada del estudio francés Ankama, dirigida por Todd y Jean-Jacques Denis, y llegará a cines franceses el 15 de diciembre. Una peli que tiene mucho que... tiene buena pinta, en mi opinión. Por otro lado, tenemos un bloque entero de Disney Plus, porque fue el Disney Day hace una semana y en su rueda de prensa salieron cosas que seguramente os resulten interesantes. Por ejemplo, que Baymax es una nueva serie de animación original de la plataforma que sigue al personaje de Big Hero 6 ayudando a personas en su trabajo de asistente sanitario. Se estrena en verano de 2022 y ya tenéis trailer. Zootopia Plus, una serie basada en el mundo de Zootopia, llega a Disney Plus en 2022. No hay tráiler, solo masivón, pero hay póster. Win or Lose, la primera serie de Pixar, llegará a Disney Plus en otoño de 2023. La serie seguirá un equipo de softball de niños y niñas de primaria. En cada episodio se contará desde la perspectiva de uno de los jugadores. Y si no hay tráiler, pero hay póster y arte conceptual. La penúltima noticia de esta semana es que Tiana, una nueva serie musical, seguirá la protagonista de Tiana y el sapo como nueva princesa de Maldonia. Llegará a Disney Plus en 2023, de la cual ya tenemos arte conceptual. Nuevas series animadas de Marvel también tenemos. Se anunció con el clásico meme de X-Men, de su protagonista ahí en la cama mirando un cuadro. Pues así se anunció su revival de la animación de 1992. Como que también se anunciaron series de Marvel como Spider-Man Freshman Year, I Am Groot o Marvel Zombies. Y esto sería todo, pero recordad que tanto los recursos audiovisuales de estas noticias, trailers, anuncios y toda la información que necesitéis, estamos las 24 horas del día en nuestra cuenta de Twitter, @asbpod, con D al final. No pongáis pod, porque pod no va a salir. Y ahora sí, vamos con la tertulia.
Bueno, y ahora sí, vamos con la harina del asunto, la tertulia. Julia, de esta quincena de este programa, es una cuestión que, bueno, que es una cosa que se nos pasó desapercibida, de estas cosas que dices, bueno, voy a acabar la temporada y seguro que no va a pasar nada, gordo. Pues efectivamente, te ha pasado como siempre, no pasa a los redactores, todo lo contrario. Han pasado muchas cosas, pero precisamente para no dejarlas pasadas por alto, hemos decidido dedicarle un bloque expresamente para... Bien, pues para poder hablar sobre estos temas y debatirlos con más o menos profundidad. Por una parte, bueno, tenemos que uno de los asuntos polémicos de la industria de la animación es la cancelación de series, que a veces llega de repente sin motivo aparente. Uy, qué pareado, por Dios, me encantan mis guionistas. Hoy queremos hablar específicamente de aquellas series a las que les cortaron la sala demasiado pronto y sin avisar a los respectivos creadores, específicamente lo siguiente. Esto va a ser como la lista de la compra. Por una parte, Tanate con Casa Búho, estoy dando como los semi, pero en plan mal. O Dennis con Infinity Drain, Alex Hirsch con Gravity Falls, Matt Braly con Amphibia, o Radford Shachgrist, vaya nombres por Dios, con Kipo. ¿Qué podéis contar sobre lo que pasó con estas series? ¿Qué opinión tenéis al respecto? ¿Creéis que estas cancelaciones se podrían haber evitado? Que este debate, ¿no? Que básicamente se resume fundamentalmente y básicamente en esos dos ámbitos: la creatividad de los creadores contra la industria, ¿no? Que a veces pues puede estar un poco desfasada, anticuada, poco abierta de miras, muy, muy atada a los números, ¿no? Capitalismo. Todo esto lo hablamos en la tertulia. Damos allá con la opinión de Rank, que al fin y al cabo fue una de las que principales impulsoras de este debate. Adelante.
Quiero pelea. A ver, antes de nada, una aclaración muy rápida. Todas las series que hemos mencionado, que no sé si os acordáis de hace un rato, no fueron canceladas. Algunas fueron canceladas, otras no. Hablamos más del debate de la libertad creativa de sus creadores y qué obstáculos le pusieron en sus correspondientes productoras para llevar a cabo el final que querían darle a la serie, ¿vale? Todas esas series sufrieron en menor o mayor medida.
Yo propuse Infinity Train porque el caso es de Infinity Train es que iba a haber una temporada 5, entre comillas, porque ellos no los llaman temporadas, los llaman libros, los llaman libros porque están agrupados según arcos argumentales. estaban ahí en proceso de intentar hacerlo una película, si les dejaban, si no una temporada, tal, pero iba a ser, sin entrar en spoilers, una temporada muy importante para la historia y que iba a estar protagonizada por una mujer de avanzada edad llamada Amelia. Bueno, con avanzada edad no quiero decir vieja, pero digamos mediana edad, mejor dicho, sí. No voy a decir esas cosas tan alegremente, ¿no?
¡Vieja!
Bueno.
Sí, que no había gente que decía que se parecía a la madre de Hilda.
Sí, cuando era joven. Bueno, el caso es que a la serie, a pesar de que tenía ya en ese punto buenos resultados en HBO Max América, siempre estaba ahí en la portada y junto a otras series de live fashion y tal, más populares. Cada mes había trending topics en Twitter diciendo queremos que renuevéis más Infinity Train. Bueno, le dijeron a Wendenis que no iba a funcionar porque aparentemente no habría el público objetivo, el público de niños y jóvenes, adolescentes y demás, no se iban a sentir identificados con una mujer de mediana edad, que eso es lo que iba a estar centrado en la quinta temporada. Así que aparentemente ese fue el motivo por el que le dijeron que no iban a hacer más y se quedó ahí Infinity Train en un limbo raro, que sigue estando más o menos en ese limbo raro de que igual sí, igual no, pero vamos, Owen no parece tener muchas expectativas de que vayan a volver a retomar el proyecto. Y nada, eso es unos aspectos que sería interesante incluir en esta tertulia, el que aparentemente te pueden cancelar una serie o decirte que no van a hacer más solamente si no tienes unos personajes protagonistas con los que se puedan identificar el público objetivo, que me parece ridículo porque yo creo que cualquier persona se puede identificar con cualquier personaje de cualquier género y edad si es un personaje bien escrito.
Pues bueno, en la línea de lo que decíamos, teníamos también otras series aparte de Infinity Train, como es el caso de Gravity Falls, el caso Amphibia, el caso Equipo, aquí como el juzgados, casos. No sé, Rank, si ya te ves preparado para comentar tus proyectos predilectos.
Hola. Hola. A ver, toda esta situación, este debate que ha surgido de decir nosotros vamos a hablar de esto, surge por muchas series, pero principalmente una de las que ahora mismo han tenido más difusión en redes sociales es Casa Búho, The Owl House, por todo el lío que ha habido de la tercera temporada, que por si acaso no lo sabéis, lo que pasó es que la tercera temporada fue acortada, entre comillas, por Disney. Eso quiere decir que Dana Terres tenía una historia que quería contar en tres temporadas de 20 episodios y Disney le dio una tercera temporada muy limitada, con tres episodios, creo, especiales de doble duración. Y ahí se queda. Y entonces eso causó mucho revuelo en su momento, pero ya venía alimentado por antecedentes como el de Infinity Train, que traía muchísimo debate, y luego hubo un montón más de series que se abrieron sobre el maltrato que recibían las productoras, la cancelación de otras series como, por ejemplo, Final Space, se canceló hace poco, y bueno, pues más creadores decidieron hablar en Twitter, en otras redes sociales, en Reddit, sobre los problemas que estaban encontrando a la hora de querer transmitir sus historias tal y como querían y lo que los ejecutivos estaban haciendo para intervenir en esas decisiones. Por eso, después de eso, por todo este lío, surgió, por ejemplo, el hashtag de Save the Owl House, que fue un hashtag que llegó a ser trending incluso en España, que es raro, ¿vale? Fue un movimiento bastante importante Y durante mucho tiempo la gente se hizo su teoría de qué podría haber pasado, porque Disney había decidido que The Owl House no merecía una tercera temporada completa, pues porque por una mala audiencia, por la representación LGTBA, por lo que sea. Y hace poco tuvimos una declaración oficial de Dana en la que dijo que toda la cancelación se reducía a una decisión de un ejecutivo que consideraba, esta es la frase favorita de todo Twitter, que The Owl House no entraba en la marca Disney. Y desde entonces, se empezaron a hacer memes, o que es la marca Disney, o sea, esto entra en la marca Disney, pero The Owl House no, hay un montón de comparaciones con otras series, porque ¿qué es exactamente la marca Disney? A mí me dicen marca Disney, en plan, suena muy ambiguo, ¿no?
¿Tienen documentales de Hitler y demás en Disney Plus? ¿Qué coño es la marca Disney?
No sé a qué se refieren.
El supercañón de Hitler.
Sí, ¿te refieres a que la serie es muy violenta? ¿Te refieres a que la serie tiene tramas muy oscuras? Una de las cosas que dijo Dana, que probablemente tuviera que ver con que la serie tuviera una trama muy continua. Gravity Falls tuvo una trama continua y fue uno de los mayores éxitos de Disney, incluso con los obstáculos que se encontraron probablemente en producción, seguramente. Pero vamos, que ¿a qué viene, no? Lo de la marca Disney. Entonces, pues, debido a estas declaraciones, en vez de poner paz y aclarar, lo que es que la gente se ha enfadado más. Se ha enfadado más y ahora la gente está diciendo no, ha sido por esto, no, ha sido por esto. Y hay un montón de debate y peleas en Twitter de no tenéis que hablar de con información falsa, no tenéis que tuitear cosas sin saber, no sé qué. Pero es que realmente la ambigüedad de lo de la marca Disney te deja, pues, en el aire. Y es normal que la gente se saque sus propias conclusiones. Porque no puedes decir, ah, no, es porque la serie está muy serializada, es por eso. O no, es porque Disney no ha ganado suficiente dinero. Mis cojones, con perdón. Pero bueno. Total, que hace poco, ya para terminar, no os preocupéis. Hace poco leí un tuit que no me acuerdo de quién era. Vaya. Leí un tuit que me pareció interesante, que decía, si alguna vez os preguntáis por qué una serie ha sido cancelada, a pesar de su éxito, a pesar de que haya tenido no sé qué seguimiento, la respuesta siempre va a ser un ejecutivo. Miró la serie y dijo, no me gusta. lo dijo, es la decisión más arbitraria, más subjetiva y más innecesaria y repentina que os podéis imaginar. No hay una lógica detrás que siga ningún tipo de decisión por números, por audiencia, ni por nada. Muchas veces es la opinión personal de una persona en concreto que estaba en lo alto y decidió que esa serie no quería que estuviera en la marca Disney.
Es lo que estás mencionando, lo que retuiteó Alex Hirsch el otro día, ¿verdad?
Sí.
Claro. Estoy intentando buscar a ver si encuentro la cuenta para decirlo en directo, pero no estoy teniendo lo fácil.
Bueno, mientras tanto.
Lo vi, me gustó.
Mientras tanto, lo que tú dices, ¿no? Al ser un término tan ambiguo, porque no quieren quieren escudarse a toda costa para evitar cualquier marrón, pero eso paralelamente les está trayendo más marrones, realmente. Un poquito Barbra Streisand, ¿no? Pero claro, está saliendo incluso la teoría de que, claro, puede ser que dentro de esos parámetros de lo que entra y lo que no entra dentro de la marca Disney es simplemente, y banalizándolo muchísimo según los memes de internet, que la marca Disney no puede entrar, que la marca Disney no caben, no hay cabida para los maricones, hablando en plata. No hay cabida para la comunidad LGTB ni para esos personajes.
Eso es otra cosa, perdona que me meta.
Sí, adelante, pero, adelante, si era por eso.
esta es la pelea que ha habido, porque la gente se está quejando de que probablemente fuera una decisión que ha salido de una persona que no le gusta la representación LGTBA en The Owl House. Y tiene mucho sentido porque ha pasado antes, ¿sabes? Porque hay un historial de esto, porque se censuran estas cosas. No se lo ha inventado la gente. Pero hay otras personas que consideran que eso es fake news, ¿no? Que hay gente dando confirmaciones falsas después de que Dana Terrace haya dicho claramente es porque la serie es serializada y es porque a un ejecutivo no le gustó. Pero lo primero, Dana Terrace sigue trabajando para Disney. No sabes qué puede decir que no, sin que le caiga algo feo. Y segundo, que haya sido una decisión subjetiva de un ejecutivo no quita que probablemente dentro de la opinión subjetiva de ese ejecutivo caiga quien no le gusta lo que dice. Es que podría ser perfectamente, y es normal que la gente tenga sospechas de eso sin poder confirmarlo al 100%. No podemos decir al 100% que ha sido esto. Nunca.
No, claro, claro.
Que
claro.
No tengamos una confirmación, no podemos. Pero es normal que la gente sospeche eso. Yo creo que es normal.
Sí, bueno, es que puede ser muchas cosas, porque también está el tema ahí que se habla siempre en estos asuntos de que como tienen que llevar las series a países que tienen una cultura mucho más opresiva con la comunidad LGTBI, que si siempre están buscando ahí que las cosillas LGTBI se puedan censurar o se puedan cortar para que al llevarlas a esos países no monten un pollo. Y de hecho ya está pasando que en la misión de All House de Taiwán, pequeños spoilers, lo siento, ya han cortado el beso que Amity le da en la mejilla a Luz.
Claro, y o sea, han cortado eso, pero dime tú cómo cortan el episodio 8. O sea, es que no pueden, o sea, o no lo emiten o quitan un tercio del episodio. Y,
claro.
Y yo creo que va a tirar por no emitirlo. Entonces, este tipo de cosas dificultan la distribución internacional de una serie, y para Disney eso es pues mala noticia, porque es que no hablamos solamente del mercado de Taiwán o del mercado de China, que siempre la gente dice, es que los chinos hay que contentar a los chinos, no sé qué. No, es la mitad del mundo, es un montón de países, aquí en Europa también.
Sí, que no es una cosa específicamente de China, ¿verdad?
Yo no he querido concretar por eso, porque aquí también hay algunos países que, dependiendo de tal, pues pueden tener unas opiniones muy fuertes sobre el tema.
Es que realmente es muy complejo, porque ya pasa, ¿no? De por sí con censuras absurdas que no han tenido nada que ver con este tipo de cosas en Warner, o la Warner, ¿qué tal? Cartoon Network, esas cosas. Pero claro, no sabemos hasta qué punto lo han quitado esas partes porque saben que socialmente en esos países no está tan aceptado como en el nuestro. Sí, porque hay una legislación audiovisual en su país que no permite este tipo de cosas. Que realmente es un tema que tiene muchísima profundidad. No sé si Rabe también tenía algo que decir en todo esto. Si tenía algo que aportar.
Yo, por ejemplo, una cosa que me ha quedado con lo que ha dicho Ran es por el tema de... Es que es verdad. ¿Cuál es la marca de Disney? Porque es que es demasiado variable ese tipo de... Esas afirmaciones como... ¿Marca en qué sentido? Nunca habéis dejado claro que es una marca. Que, a ver, esto se dirá en forma interna, pero es que nunca se ha dejado claro cuál es la marca de una compañía per se. Porque como van cambiando todas y cada una por el pasar del tiempo, es como... ¿En qué quedamos? O sea, es, por ejemplo, lo pasó con... De hecho, se supo hace poco, aunque esto fue de hace bastantes años, con Cartoon Network... El que actualmente, de hecho, es el presidente de Adult Swim, dijo que Billy Mandy era un destrozo a la marca de Cartoon Network.
O sea,
estamos hablando de una de las series más importantes que ha tenido la cadena.
Es que imagínate decir eso de Billy Mandy, tío.
Hay que tener huevos.
Por esa razón nunca, no sé, se iba a hacer un spin-off que se llegó a salir el piloto, el de Super Puño, creo que era, Ultra Puño, no me acuerdo. Y se canceló porque se terminó el contrato con Maxwell Atoms y no lo renovaron. A saber por qué. Yo no digo nada. Simplemente es... No queda claro realmente qué pasa con el tema de las marcas y tal. O sea, cambian de presidente, ¿qué pasa? ¿Cambia de marca también o qué? O sea,
esa es otra puerta que también se ha comentado por vía interna en más de una ocasión, que siempre, pero eso pasa sorprendentemente no solo en la animación, pasa en muchísimas empresas que se dedican al entretenimiento, ha pasado en radio, ha pasado en cadenas, ha pasado, siempre es, viene un presidente nuevo, se va o lo echan, viene un nuevo presidente y el nuevo presidente, claro, para poner su impronta, decide que todo lo que hizo el director anterior tiene que ser borrado por puros egos. Es como cuando, muy out of context, pero como cuando Ana Botella se lió la manta a la cabeza y digo, vamos a ver, ¿cómo puedo ser una alcaldesa famosa? Vale, pues voy a coger la tumba de un esqueleto cualquiera y le voy a poner Cervantes. Y encima vale escrito. O sea, son cosas que tú dices, una cosa son los egos personales y otra cosa son lo que realmente son los intereses del espectador y los intereses de la empresa, pero realmente no disciernen de eso, son gente que ya está un poquito no para allá, creo yo. No, y se nota que no hay un proyecto de estrategia de empresarial a largo plazo, cada 2-3 años, pues lo que vaya saliendo. Y bueno, de hecho, incluso en el caso de Cartoon, por eso se llaman las eras de Cartoon Network, ¿no? Porque claro, cada era, cada tanda del horno sale de una manera diferente. Una época te toca más oscura, como Agallas, Billy Mandy, no sé qué. Otro día te toca algo quizás más amable, que si los Funky, que si no sé cuántos. Que si, ¿no? Un poco no termina de haber una estructura. Y a la mínima estructura que hay, se la cargan haciendo series de 3 temporadas que parece Netflix. No sé yo, ya... No sé. Realmente es un debate muy complejo.
Sí, en los últimos tiempos los creadores están siendo más transparentes sobre todo lo que hay en la industria y demás, el panorama. Sí, siempre acaban llegando al mensaje de que los ejecutivos parece que actúan de formas misteriosas y prácticamente te pueden salir con cualquier cosa cualquier día. Y especialmente, según parece, como lo cuentan algunas personas que han estado en la industria, parece que cada vez que hay un cambio de un ejecutivo importante en la empresa, es el día más temido por todos los que trabajan en una serie. Porque no sabe si el nuevo ejecutivo le va a dar por cancelar una serie, la serie en la que trabajan, por muy exitosa que sea.
Sí, sí.
Entonces, claro, parecen decisiones casi infantiles, incluso.
Sí, sí. Claro, que trabajes para una cadena infantil. Eso iba a decir yo, que porque trabajes en una cadena infantil no quiere decir que seas más infantil que los niños que lo ven, pero bueno. En fin. Sí.
Que lo que ha dicho Sorsin es importante, porque ahora lo que está sucediendo con esto es que la gente que está trabajando en series de animación está más transparente que nunca y está más cabreada que nunca. Entonces, pues, tenemos rabietas como las que tuvo Matt Braley cuando se atrasó el estreno de repente del final de la segunda temporada de Amphibia, que eso fue maravilloso, a mí me encantó verlo. Obviamente, no quiero que lo pasen mal, Dios mío, no me interpreté con eso, no me interpreté así, pero que me encantó ver que tenían los cojines de decir lo que querían decir en Twitter, incluso si luego tuvieran que borrar algún tuit o algo para procurar que no hubiera consecuencias y tal. Y estoy viendo también, por ejemplo, con el creador de equipo, porque sabemos muy poco, al menos yo personalmente sé poquito de lo que pasó en la producción de equipo. No conozco muchos incidentes, pero sí sé que hubo problemas a la hora de traer la serie tal y como lo tenía visualizado el creador. Lo que suele pasar, vamos. Y él dio un mensaje de los animadores, los creadores, tenemos que tomar el control de los estudios y tenemos que crear nuestras propias creaciones independientes para hacer valer nuestro mensaje, porque ni Netflix, ni Disney, ninguna cadena va a dejarnos hacer las cosas como nosotros queremos. Es un mensaje así como muy reivindicado, pero realmente es verdad. O sea, incluso en la situación, en la empresa más abierta, en la empresa donde te den más libertades, siempre va a tener a alguien que no te va a dejar hacer las cosas 100% como te gustaría, por unas razones o por otras. Eso también se relaciona con Owen Dennis, que Owen Dennis lleva lo más grande por Twitter hablando de esas cosas, de lo importante que es de la libertad de los creadores y de la gente que trabaja en la animación para contar su historia, para contar cosas nuevas que no entran dentro de la marca Disney. Y claro, y bueno, así como último apunte, hace poco vi un tweet que comparaba una escena de Amphibia de la tercera temporada diciendo Disney, The Owl House no entra en la marca Disney, y digo, la marca Disney, y sale una escena de Amphibia pues que era un poco violenta, ¿no? Y citó una persona a la que seguía diciendo, no, cuando hablan de la marca Disney no se refieren a esto, se refieren a las series que son así, así, así. Bueno, y bueno, a ti te ha mensajeado Disney para aclarártelo, ¿no? Porque nadie lo tiene claro, solo tú. En plan, es que no podemos hacer nada más que Asunción.
Pues bueno, la verdad es que es eso, es un tema complejo, pero es verdad que es una cosa que también quería como así como para ir cerrando, pero sí es verdad que realmente es lo que digo siempre, y más con otros temas y otras movidas muy gordas que están pasando en otras empresas de comunicación aquí en España. Jeje, la M azul, pero bueno,
la M azul.
Sí, pues eso,
más incluido.
Sí, o con una esvástica, depende del día en que se acuesten. Bueno, ¿qué iba a decir yo? Sí, que realmente estamos en un... que al fin y al cabo todas las empresas tienen mierda debajo de la alfombra y no todas las empresas funcionan como tendrían que funcionar, y eso, conseguir eso realmente es muy difícil porque es siempre mucho más fácil hacer las cosas mal. Pero sí es cierto que hay una cosa con la que las empresas hasta hace 4 días, como aquel que dice, a nivel histórico no contaban. Antes, si alguien le hacían una putada, alguien del equipo de, me lo invento, Renny Stimpy, no pasaba nada porque no tenías un altavoz con el que defenderte. Y si querías tener un altavoz con el que defenderte, tenías que compincharte con un montón de personas que seguramente no querrían ver comprometidos ni su trabajo ni sus salarios. Y hoy en día, gracias a herramientas de redes sociales como Twitter, los creadores más que nunca tienen un altavoz para poder hacer escuchar sus peticiones y comunicarles a la audiencia que las decisiones que toman no las toman ellos o que no son gratuitas. De que hoy cojo un día, me piro y cierro una serie, ¿no? Tiene que haber una explicación, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa con la que las empresas no contaban y que les va a tocar particularmente mucho las pelotas. No me extrañaría, pero eso no sé hasta qué punto es legal y hasta qué punto se puede poner puertas al campo a internet, pero no me extrañaría si vemos cosas mucho más, evidentemente mucho más lógicas, ¿no? Pero al estilo de los contratos de doblaje, de, si tú trabajas conmigo no puedes decir nada sobre ni, no puedes rajar de mí en Twitter durante los próximos 10 años y quiero que lo pongas por escrito. Pero realmente es un tema chungo, pero bueno, capitalismo, sindicalicémonos, esas cosas de hippies, ¿no? No, pero bueno, realmente, what a time to be alive. Yo creo que realmente estamos... sí soy. Tiene su cosa... No me voy a poner en plan la tuerca, ¿de acuerdo? Soy el primero que me da todo un poco igual. Pero que todo tiene su parte... O sea, el comunismo tiene su parte mala, también hay que decirlo. Pero bueno... Lo mejor,
no te preocupes.
Lo mejor...
No pretendía que entrara en un debate político.
No sé.
¿Aún sigues votando eso?
¿Aún sigues votando eso? ¿Aún sigue roleando los roles de producción? Bueno... Pues nada, que al fin y al cabo nos guste siempre la típica frase de ¡ay, no hablemos de política! Todo en la vida es política. Incluso la animación también tenía parte de política, porque para algo están las políticas de empresa, ¿me entiendes?
Da para la plática en el futuro, ¿eh?
Da para la plática. Pero bueno, eso ya es un caso para otro día, que vamos bastante reguleros de tiempo. Bueno, sí, faltaba un último caso, me parece que lo hemos comentado, soy muy por encima, pero era sobre Amphibia. Me imagino que más relacionado con el final de Amphibia, ¿no? Que otra cosa.
Sí, lo comentó ya Ran, sí, por encima.
Lo has comentado, ¿no?
Sí. Y ya lo hemos comentado en otro programa. Básicamente, Disney dijo, no quiero estrenarlo en el día que dije, ups, le pegué una patada, lo mandó a 3 semanas después, y después salió en iTunes y se filtró, porque se le olvidó avisar a iTunes.
Qué bien todo.
Sí.
Ah, es verdad, me estoy acordando.
No, porque querían meter el mensajito.
Pues nada, espero que os haya gustado este debate. La verdad es que para empezar la temporada vamos fuerte. Yo creo que es un debate muy interesante. Gracias a todas las partes. Y ahora vamos con una sección que la hemos tenido, como aquel que dice, la carta ha entrado en el último minuto antes de que venga el basurero a recoger la basura, pero en este caso no es basura, es arte. Hablamos de la nueva sección de Televideo y es que habla de Clan. Vamos a ver qué nos tiene que decir en su carta al respecto.
Voy justísimo en extremis de tiempo, son las 4 de la tarde, así que ya voy. Aquel que se hace llamar a fecha de hoy Televideo FM, colándose otra vez con riesgo absoluto de quedarse ronco y no volver a salir dentro de 2 semanas. Muy buenas, Don Chowdersot, y a la pandilla de las 3Rs y demás gente que está por allí. ¿Aún sigues viendo eso? Esa piedra angular por el que se erigió las bases y el nombre de este programa, que como ya bien habéis mencionado, cumple 1 año de existencia en el mal de Internet, para un porcentaje de resistente gente que no se ha dejado llevar por lo imperativo y ha sabido ver un mundo más allá de lo que la sociedad culturalmente está programada, como ya probablemente sabréis, representa la típica pregunta que bien te podrían haber hecho tus educadores a los 16 años. En plena etapa álgida en el que oficialmente, según la normativa del Estado, pasas a ser medianamente un adulto reconocido por haber estado parándote a ver recordando si acaso un capítulo antiguo de Bob Esponja que llevan emitiendo repetidamente en el canal Clan de Televisión Española desde hace muchos años, chocándote a su vez con esos tiempos de cuando todavía nadie te podía señalar con el dedo índice por ser una ventana acorde a tu etapa de crecimiento. Ironías de la vida es que 16 años después de la existencia de este canal y de haber tenido en nuestras manos una cosa que se nos vendía de gran novedad como alternativa gratuita al único reducto para disfrutar de una ventana que pasara los mismos contenidos durante todo el día, cuya dicha efeméride mira por dónde se cumple dentro de dos martes, ya hayamos visto pasar durante todo este tiempo a una generación entera, estando la última generación que ahora mismo está en la punta del iceberg social, donde lo más que podría llegar a conocer como televisión en esos términos sería un bucle de vídeos de chungo CGI hecho con mods de YouTube rodado con 5 yuanes. Puede que la llamada por los medios y cansinamente más allá, Generación Z, esté siendo la última que haya conocido desde su infancia como relevante esta forma de consumir cultura, valores o lo que se teste por el camino que nunca se sabe. Y todo esto, volviendo a Clan, me choca muchísimo con la reputación de canal estrictamente infantil que se ha ido ganando pulso con el paso del tiempo, desde que nos llegó el llamado apagado analógico en el que la TDT pasaba a ser simplemente la tele, los recortes de la corporación pública que ha habido desde la crisis de 2008 y etcétera, hasta nuestros días, parece que aunque ya se ha saltado toda una generación, la gente ya lo haya encasillado para siempre en solamente una serie de Nickelodeon de hace 20 años de existencia y una serie británica de hace 15 con animales dibujados que parecen más simples que las de un cubo, y poco más desde entonces. Porque cualquier intento de haber ahondado más allá y posiblemente haberse acercado a dicho salto generacional que he mencionado antes, desde que se ha sentado como canal infantil líder, siempre ha sido denostado o rechazado de una manera u otra, ya sea por la nula paciencia en base a hacer caso al audímetro de manera ciega, o por personas que no han explorado mucho sobre el desarrollo de la humanidad, pero creen que sus vástagos deben estar lo más protegidos del mundo adulto, o sea, del humano, todo lo posible. La verdad sea dicha, no soy el hematocrítico ni nadie para hacer una valoración justa y con criterios educacionales de todo esto, pero si esto sumamos un panorama en el que llegamos a ver contenidos mal comprados como series canadienses para un público más preadolescente tirándose a las 5 de la mañana porque un programador no estuvo atinado ante esta exigencia, o hasta capítulos sueltos de cualquier serie en dicho horario donde les meten una recomendación de edad no apta para menores de 18, simple y llanamente por hacer algo como jugar al karate o cosas así, o porque individuos con demasiada ida de olla han metido sus narizotas en contenidos que hablaran sobre diversidad de culturas, creencias y relaciones. Y que es más, comparando con sus homónimos europeos, y habiendo estudios que lo han demostrado ya, hasta hace poco siendo el canal infantil público con menos producción propia europea entre sus parrillas, superándole hasta los canales de la RAI italiana, ahí es nada, nos da como resultado una malísima evolución. Y lo que es más importante, siendo lo que más se trata aquí, lo que debería ser como en el resto de estas plataformas públicas un apoyo para la industria de artistas y animadores para poder contar historias, que en España sobre todo esta última década ha pasado penurias y no pocas para poder llevar a cabo estos cientos de proyectos, desde cosas de popes de la animación española como BRB con aquel western anime español llamado Cuda Llana, que no tuvieron más remedio que terminar como mediometraje entre la falta de financiación, hasta aquella adaptación de los libros infantiles del hematocrítico de Feliz Feroz con el estudio vasco de la película Psiconautas detrás, del que todavía desde aquel anuncio de producción hace unos 2 o 3 años no hemos vuelto a saber nada, apenas lo es en realidad. Todo esto hace poco, recalco, porque aunque tarde, se han dado cuenta de que la situación actual en el que las majors americanas ya están oficialmente por encima de ellos y de absolutamente todo el mundo con sus correspondientes sucedáneos de Netflix, empiezan a necesitar de contenido propio para poder continuar. Aunque lo usen con intenciones que ya de por sí suponen un mal endémico con la corporación pública, de querer sacar tajada hasta en el negocio de los juguetes. Todavía hay quien se pregunta, y aquí podemos mirar absolutamente todo el mundo, tanto quienes exigen como quienes no, ¿qué hacen metiéndose en esa vaina que es el culmen de la hipnotización del capitalismo? En la corporación pública desde hace poco tiempo están anunciando con clarines y timbales aires de cambio, de acercarse a la ciudadanía con iniciativas un tanto reguleras como la gran consulta o de querer ser lo más abiertos posibles en general. Con todo esto me pregunto si realmente está siendo así, y si de aquí a un tiempo veremos realmente un cambio de rumbo tanto para el trato del público y que realmente sea empático y no nos trate como si fuéramos animales a domesticar, y quién sabe, si se darán también cuenta de que el arte de animadibujos también puede ir mucho más allá de lo que como sociedad se ha establecido por la presión de los medios durante más de medio siglo y posiblemente tenga un hueco mejor apreciado dentro de la parrilla de un canal como es la 2. Diosito, qué pedantería, voy a tener que irlo trabajando en próximo avances. Un abrazo, Lonky, que te mejores.
Pronto me verás cada día. Tenía que ser 4.
Muy bueno, muy bueno, joder, muy bueno, tío. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Siempre espectacular. Es que es una maravilla este hombre desde que ha venido aquí. Gracias, Televideo, por tu sección. Y sí, justo que has hecho el inserto particular, sí, os tengo que comunicar, ya que tengo que explicar este gag, de a qué cuento de qué viene, que os informo de que Long va a dejar temporalmente el programa este que estáis escuchando, pero no va a ser una cosa definitiva en teoría, sino que va a ser una cosa de que se necesita tomarse un descanso por temas personales. Tampoco no es nada grave, no, tampoco no vayáis a mandar, bueno, si queréis mandarle flores, pero que sea porque queréis y por no otras cosas, ¿de acuerdo? Pero que vamos, que está estupendamente, solamente necesita unos semanitas de descanso y aquí le esperamos con los brazos bien abiertos. Y dicho todo esto, pues me estoy volviendo loco con las pantallas de esta cosa. Vale, pues vamos ahora con, que llamamos un poquito mal de reggae, que como ya he dicho al principio, no está aquí en directo con nosotros, pero nos ha dejado también el buzón. Hoy tenemos el buzón repletísimo, lleno. Tenemos hoy nada más y nada menos que su recomendación, y nos recomienda no solo un título en concreto, nos recomienda una saga entera. A ver si adivináis cuál es.
¡Hey! ¿Pensabas que os ibais a librar de mí?
No.
Pues no, mi ciela. Vengo a hacer, bueno, vengo a hacer un poquito de trampa, ¿vale? Puesto que, bueno, se supone que esta es una sección sobre recomendar una serie, pero bueno, la trampa mía es que voy a recomendar toda una saga. ¡Hala! A tirar la casa por la ventana. Bueno. No quiero darle más vueltas porque es que Chowder seguramente ya ha dicho el tema, pero bueno, voy a hablar de la saga de Lupin III, whatever. Bueno, yo voy a decir Lupin III, ¿vale? Lupin III fue un manga creado por Monkey Punch en 1967, ¿vale? ¿Y de qué trataba? Trataba las aventuras del nieto del famoso Arsenio Lupin, que fue un personaje literario, y bueno, pues eso, es este nieto y su banda de ladrones, que quienes pues robaban grandes tesoros y ponían en ridículo al cuerpo policial de la zona o país o lo que sea que visitaran, especialmente en el caso concreto del inspector Senigata. La obra contó con 12 volúmenes, pero lo que más nos importa es que derivó en 6 series, ovas, innumerables películas, incluso ha tenido un par de crossovers con el archiconocido Detective Conan, no sé si os suena de algo. Ahí es nada. Bueno, seguramente lo que muchos estáis preguntando es, oye, ¿cómo es posible que hayan pasado 50 años? 50 años que acaba de cumplir el anime. Desde la primera adaptación animada. Y se sigue produciendo contenido sobre todo esto. ¿Cómo es posible? Bueno, la respuesta es súper sencilla. Es que los personajes son inmortales. No inmortales en el sentido de que no se puede morir en su ficción, sino inmortales en el sentido que son lo suficientemente atractivos como para poder meterlos en muchas series adaptadas a adaptados a la sociedad más moderna, entre comillas, que haya en ese momento. Y es que da igual en qué serie nueva, que cada serie nueva se vaya adaptando más y más a la sociedad del momento, ya que los personajes seguirán teniendo ese encanto en que poseen, ¿vale? Y también seguirán conduciendo un maravilloso Fiat 500 de los clásicos amarillo. Eso siempre va a ser así, ¿vale? Por desgracia, la disponibilidad de la saga es bastante limitada, ¿vale? Si bien en España se emitió alguna que otra adaptación, y una de esas adaptaciones, efectivamente, es la que estáis pensando, la famosa que copiamos de Italia, la cancioncilla de Oliver y Benji, pues originalmente era el tema de Lupin III en Italia, pues nosotros lo cogimos para Oliver y Benji, efectivamente, esa es una de ellas, ¿vale? Bueno, el caso es eso, que es bastante limitada, ¿vale? Ya que, por lo que es un producto muy de nicho, ¿vale? Para el gran público. Entonces que las personas que se van uniendo al carro, pues se van enamorando de los personajes, pero no es un anime que sea como super ultra mega conocido, ¿vale? Así que yo personalmente voy a hacer dos tipos de recomendaciones, ¿vale? Voy a hacer la parte legal y la parte del parche en el ojo y pata de palo, ¿vale? Por decirlo bien, ¿vale? Por la parte de la vertiente legal, hay en concreto dos productos maravillosos a la venta. O sea, están disponibles, no están descatalogados, ¿vale? Que son El Castillo de Cagliostro y la película Lupin III The First. Igual debería empezar a decir Lupin the Third. Bueno, en fin. El primero, o sea, Castillo de Cagliostro, es una peli con muchísimo encanto que resultó ser una de las primeras obras cinematográficas de un tal Hayao Miyazaki. No sé si os suena de algo ese nombre, ¿vale? Y la otra es el único largometraje estrenado de la saga, ¿vale? La cual tiene la característica de ser en 3D, pero al contrario que otros intentos de otras compañías a la hora de acercarse a este formato. Te estoy mirando a ti, Stand By Me Doraemon. Pues aquí Marsa, que fue la compañía encargada de hacer la animación, la verdad es que, disculpadme la expresión, se la sacó totalmente. Y luego, por el otro lado, tenemos el de la parche en la cara, en el ojo, quiero decir, y la pata de palo, pues son las series, ¿vale? A ver, en primer lugar, un pequeño inciso, no recomiendo para nada meterse con las tres primeras series, ¿vale? Ya que son hijas de su tiempo, ¿vale? Creo que la primera es del 61, creo, de la adaptación animada, quiero decir. No, ¿qué digo? Del 71. Entonces, pues, ¿qué es lo que significa? Efectivamente, lo que estáis imaginando, un anime japonés de esa época, uy, 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 machistadas y esas cosas, ¿no? Pues no la recomiendo bastante. Si acaso lo recomendaría como contenido, ya que cuando os hayáis metido, pues como contenido como muy de, como es la presión esta, café para los más cafeteros, ¿vale? Pero como primera experiencia no lo recomiendo. Yo lo que recomiendo son las tres últimas series que ha habido, ¿vale? Que son la serie 4, serie 5 y serie 6. Realmente es más fácil identificarlas porque en estas tres series, en cada una de ellas visitan un país concreto, ¿vale? En la serie 4 es Italia, en la serie 5 es Francia y la serie 6, que es la última que se está emitiendo ahora mismo, es la que está en la que se desarrolla en Londres, ¿vale? Insisto, como no es una marca muy mainstream, ¿vale? Son algo difíciles de encontrar, pero se puede encontrar y la verdad es que lo recomiendo bastante, merece mucho la pena ahondarse un poco en encontrar estos productos porque son aventuras muy divertidas, son con personajes muy muy encantadores y bueno, y también pues es posible que se os cruja un poquito el corazón porque hay alguna que otra historia que, madre mía, que es canela. Y nada, eso es todo, ahora sí que sí, ¿vale? Ahora sí que sí, me piro. Un abrazo a todos mis compañeros y nada, nos vemos en el siguiente programa. Adiós. Hey, ¿pensabas que os ibais a librar de mí?
Pues sí, ahora sí que nos vamos a librar de ti, Reggae. No, pero muy bien también la sección, muy, muy bien potente. Y con esto, amigos, con esto yo ya, después de la cantidad de problemas técnicos que hemos tenido y tenemos, yo creo que ya podemos oficialmente fallecer en paz. Por cierto, no me ha dado tiempo de despedir a Rang ni me da cuenta. Así que no, nada, también muchas gracias.
De repente.
Sí, claro, es que tenía pensado que se tenía que ir a y media, pero hay 20 por lo que sea, pero bueno, que mucho saludo a Rank por estar aquí en el programa y por supuesto gracias por aguantar aquí como titanes, Shinsimi y Rabbit, a pesar de todo.
Hay dos.
Igualmente.
Bueno, hay dos cosas que me gustaría añadir al programa si tenemos tiempo.
Sí, dale.
La primera, se ha liado parda.
Jejeje, ¿qué os pensabais? Que me había olvidado, si es lo que estaba poniendo. Si que os estaba poniendo a prueba a todos. ¿Qué os pensáis? ¿Que soy yo? Soy un cualquiera de aquí. No. Evidentemente se va a hablar de este tema. Bueno, amigos, pues sí. Salió bárbara tras nuestro descubrimiento sobre el nuevo máster defectuoso de HBO Max. Y salió como las salió unos niveles estratosféricos. No me acuerdo exactamente quién fue quien detectó el vídeo. Yo creo que fue el Sotsim, ¿no? Quien detectase este error.
Yo no fui el primero que me di cuenta del error. Y no te va a gustar que diga quién fue el primero que se dio cuenta de...
Vale, vale, ha sido una rosa, ha sido una rosa.
No, fue... Jolín, es que me he olvidado. Si me das un momento, lo busco, porque no creo que haya problema en que lo diga. Pero bueno, sí, básicamente... Vale, Águila 985 fue bueno. La primera persona de la que me enteré del error. Bueno. Otra edad desde la cual me enteré del error. ¿Cuento lo que pasa?
Sí, adelante.
Si quieres.
Luego en vídeo vemos lo que pasa y también veremos la comprobación que hizo Televideo en su cuenta de Twitter para que veáis que realmente no es así como acaba la historia, pero cuéntanoslo, Xochitl.
Vale. Bueno, esto es un tema relativo a Somos Osos, la película, que es una película de la serie de Cartoon Network, Somos Osos. Es la última parte de la serie, que queriendo decir que no tenían la intención, pero básicamente sirve como final a toda la serie de forma general y por tanto es bastante importante para los fans de la serie. La película ya salió hace un año, en noviembre de 2020, en Boing y en HBO España, el servicio de VOD que teníamos antes de Warner. Y no hubo ningún problema, más allá de un par de censurillas por allí, por allá, bueno, poca cosilla fue. Pero ahora que han cambiado HBO Max, pues tienen que resubir todo lo que vea de HBO España a HBO Max, y es lo que han ido haciendo estas semanas, y cuando han resubido Somos Osos, la película, faltaban los últimos 13 minutos de la película, literal. Llega una escena en la que a Pardo, el malo de la película, le encierra en una jaula y corta directamente a los créditos, saltándose los 13 minutos finales de la película.
La verdad es que cuando lo vimos, bueno, tú estabas ahí, o sea, no, yo me estaba descojonando como no me descojonaba en meses, la verdad, porque realmente no es que solo esté mal cortado, sino que además el choque es realmente gracioso de cómo pasa de acabar en la cárcel, así es como acaba todo, y luego de repente te meten música Happy Flower como si estuvieran celebrando que estuviese pudriendo en la cárcel, como si fuera poca cosa. Realmente claro. Tú lo ves el cuadro y es muy gracioso, pero para quien no lo haya visto, lo vamos a poner ahora mismo, no os preocupéis.
Dale.
El final, así es como literalmente va a acabar este programa. Literalmente va a terminar como acaba esto. Pues nada, ahí tenéis el final totalmente auténtico y totalmente no. Este es el error de HBO Max. Lo más irónico que de todo es que como
el final de Somos Osos, estoy llorando.
Qué pena que no se puedan editar los tweets después. Bueno, pues nada, sí, así era el final malo de Max. Que como bien os comentaba Sochi, lo más irónico de todo esto es que ya estaba bien subido en HBO España, con lo cual realmente la de migración nada, están resubiendo las cosas otra vez entero de cuajo y de qué manera, pero bueno.
O sea, sí, lo más curioso de todo esto es que hemos subido el clip a nuestra cuenta de Twitter y se ha vuelto viral. Porque la gente se ha pensado que así es como ha llegado el final a España, que no es completamente cierto, ya llegó el año pasado, pero claro, la gente es como es y no se había enterado de que ya había llegado el final de España el año pasado. Se ha pensado que ha llegado así, realmente está así en HBO Max.
Esto demuestra una cosa, realmente, que no se ve la boina ni la madre que lo parió, ni Ana Rosa se ve la boina. Me ha puesto el cuello.
Sí, de hecho, está habiendo algo de desinformación con el tema de HBO Max y todo esto, porque he leído algunos tweets que están diciendo de que han censurado a Steven Universe porque hay episodios de un episodio de la quinta temporada que no está y tal. Y por lo que tengo entendido, eso no es censura, es que HBO no ha puesto todavía el episodio porque creo que cuando era el que duraba más, lo ponen aparte como un especial y no parte de la temporada.
Lo que pasa con la llegada de HBO Max es que en prácticamente todas las series de Cartoon Network, al menos, faltan un mogollón de episodios de 20 minutos. porque no entero series de Cartoon Network suelen ser de episodios de 10 minutos. Todas las series de Cartoon Network que son episodios de 10 minutos, faltan todos los episodios de 20 minutos prácticamente. Así que no es por censura LGTBI, porque es que unos episodios que faltan en Steam News es un episodio de 20 minutos que es una que en el que hay una boda LGTBI, la gente se piensa que es por eso, no es por eso, es porque faltan mogollón de especiales en la plataforma. Pero sí, eso ya lleva ocurriendo siempre. También hay gente que piensa que Boeing dejó de emitir Steam News por ese episodio, cuando realmente sí que llegaron a emitir ese episodio en Boeing. No sé, es una leyenda urbana muy famosa. Que, en fin, no sé, es lo que desventajas que tienen las redes, supongo.
Sí. No, bueno, es curioso, ¿no? Porque aquí realmente, más allá del viral, se esconde en varios fenómenos sociológicos en cadena. Por una parte, el 90% de la gente sabe de los productos, pero no dónde se emiten primero. Y como que Boeing ya está a niveles de Disney Channel, bueno, no pasa nada, las cosas como son. Pueden dedicarse a meterse juguetitos si quieren, mientras tanto. Y por otra parte, ¿qué más? Bueno, sí, que realmente, aunque uno explique las cosas y las matice, realmente la gente se queda con el primer impacto, y el primer impacto realmente esconde más cosas de las que realmente parece, y que realmente no es así exactamente como ha llegado. Ha llegado a España a través de esta plataforma, pero ha llegado a España anteriormente, como has dicho, Sonsim, de otras maneras, de en HBO España mismamente o en Boeing, o sea que bueno.
En sí, fin. La película entera sigue estando disponible en YouTube, en la Play Store, en la Windows Store, que por alguna razón hay una Windows Store, nadie lo sabe, pero está ahí, y en Rakuten TV.
Otra que también.
Ahí siguen estando. La película entera Somos Osos sigue estando entera en esas plataformas, o sea que si tenéis ganas de verla, legalmente.
Well, bueno, pues ahora os dejo con el vídeo que hizo Televideo para que realmente, si no nos quede... aquí como Ana Pastor, pero mejor. Aquí se chequean las cosas y vais a ver que realmente el final no es el que os esperáis.
¡Hemos hecho nada, tío!
¿Y por qué no? Los humanos siempre han sido el depredador dominante de la naturaleza. Y esto es lo más cerca que estaré nunca de cazaros. Adiós, oso.
En la izquierda, como bien figura, para los de la radio, bueno, los de la radio, no es que no, los de la radio no están viendo esta movida, pero bueno, a ver. Nada que ver, y lo que escucháis del fin, pues es esta movida. Pero como figura en el original, realmente la trama continúa y hay más gente en la cárcel, y bueno, y más cosas que tampoco queremos destripar por si os queréis ver la película. Y está llorando Pardo porque no terminó la selectividad en Madrid y la suspendió. Y pues nada.
Nada, sí, es que es muy curioso.
Final épico.
Me pregunto por qué. Es que por qué subieron este máster. Es que no lo entiendo. Lo que quiero saber sobre todo es el por qué.
Literalmente lo sube un robot, es mi teoría. Sí, no entiendo nada. Ya el mero hecho de que no te digo ni que te mires la película si tiene errores a nivel de imagen. Es tan sencillo como coger la duración original de la película y decir, son 100 minutos y aquí pone 90. Bueno, pues aquí tiene que fallar algo, ¿no? Pues ni la duración se mira a nivel técnico, pero bueno. HBO no, Max, ahora por 5 euros. Mira, ¿para qué? Para ver cosas incompletas.
Mira, Chowder, ni siquiera eso. La película entera dura 106 minutos y la versión de HBO Max dura 53.
Es que me cago en la puta. Hablando, perdón, pero que ya me ponen de mala leche, tío.
Y lo peor es que... ¿Cuánto tiempo lleva la película?
No, perdón. He calculado mal. La película entera dura 66 minutos, perdona. La versión de HBO Max dura 53. Calcula muy mal.
Bueno, ya sea, yo digo que es muy aberrante, pero ya me tragaría cualquier cosa, ya.
¿Qué has preguntado, Rabbit?
¿Que cuánto tiempo lleva la película en la plataforma?
En HBO Max, nada, unos...
HBO Max, realmente. Lleva una semana que está así mal subida.
Te digo ahora mismo el día exacto, espérate. Va a ser un segundito, no lo encuentro. pero sí, No, lo que dice Lex que lo han acelerado a PAL igual el FBI, no, los 13 minutos que faltan no es por el acelerón a PAL. Los 13 minutos que faltan es porque está cortado, como ya hemos visto los
sí,
días.
Sí, está cortado en
que hemos subido a la cuenta de ASBE que subió Televideo, es que está cortado.
Que yo creo que Lex lo sabe, lo que pasa es que está de coña, porque siempre ha habido otras movidas de, ay, que faltan 3 minutos de la película de, me lo invento, la peli está de... Sí. De... ¿Cómo se llamaba la peli de DC esta? Las leyendas de no sé qué. Yo que estoy muy poco puesto a esas cosas. La del héroe de la justicia. La Liga de la Justicia, del Zack Snyder. Y la gente, ahí faltan 3 minutos. Es como...
Sí, lo estaba diciendo de broma. Vale, la película en HBO Max España salió el 9 de noviembre.
Estamos a 19.
Sí, sí, y no creo que lo cambien, es más. O sea, perfectamente podemos estar así. Yo tendré 45 años, estaré bajo un puente pidiendo dinero. Y ellos tendrán el máster igual de mal.
Igual lo arreglan, pero vamos.
Me extraña que no lo hayan arreglado ya. Y más cuando realmente nuestro viral ha llegado a medios de comunicación. Ha llegado a 20 minutos, ha llegado al Cinemanía. Yo no sé.
Cinemanía es de 20 minutos, pero bueno.
Perdón, he disociado mal.
Bueno, pues sí, realmente ese es otro tema, que hay mucha gente que no entiende lo que son los acelerones PAL y demás y por qué existen y que existen en prácticamente todos los productos que llegan a Europa, pero bueno.
Vaya clase va a haber que dar, para el próximo programa, pero bueno, muy a grosso modo, el PAL va más rápido que el NTSC porque tienen fotogramas diferentes, entonces para cuadrar el sonido con la imagen, para que no vaya descompensado el audio con la imagen, porque la imagen va más rápida, en esa conversión del PAL que se usa en Europa y NTSC se utiliza para los americanos y para Oriente, pues es por eso que los vídeos, cualquier vídeo en PAL queda más corto si viene de originariamente de una fuente de NTSC. Ya te he hecho la clase, ya está.
Ya, básicamente.
5 años de facultad tenían que ser para algo.
Pero no, esto no es el caso. Es que literalmente faltan 13 minutos de la película. O sea, los 66 minutos son ya contando la conversión a PAL. Los 66 minutos que debería durar. Y son 53 en HBO más. Faltan 13 minutos de la película.
Me dice aquí el Televideo que está por aquí, de curso de edición de másteres audiovisuales. Sí, efectivamente. En 3 minutos te he enseñado más que a mí en 5 años. Así que felicidades. Si esto es unos afortunados los que estás escuchando esto. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Yo creo que ha sido espectacular en todos los sentidos. Ha sido como ves una peli de Akira mal. Hemos tenido problemas técnicos.
Solo quiero el primer programa. Si se me permite.
Adelante.
Porque igual cuando ya llegamos el próximo programa, igual es un poco tarde para esta noticia y me hace ilusión.
Adelante.
Que es el efecto ASBE. Nos salen noticias el día antes.
Sí, sí, somos un amuleto.
Nada, que la temporada 4 de Campamento Mágico, en inglés Summer Camp Islands, va a continuar el 9 de diciembre en Estados Unidos, ¿vale? Y hay un tráiler con subtítulos en inglés y va a tener 5 nuevos arcos, lo cual es bastante sorprendente. Los arcos de Summer Camp Island suelen ser muy cortitos, son de pocos episodios, pero vamos, que vaya a ser 5 arcos, va a ser, promete lo que queda de temporada. Y bueno, si para cuando hagas el próximo programa hay fecha de la llegada de la temporada 4 a España, que me dice un pajarito que podría ser que llegue en diciembre, la informaremos.
Pues muchas gracias por las últimas horas, que siempre las recoges muy bien, Sonsi. Hasta aquí el programa de hoy. No sin antes con las clásicas preguntas, pero antes no sé si alguien del chat se le antoja acabar con algún opening de animación que os guste o un ending, mejor, porque si ese ending es para terminar, claro, si pongo un opening, que se entretiene.
De ending, el primer programa completo.
En fin. Bueno, yo tenía una sugerencia. Si echan. Bueno, Lex, ha pasado algo.
Que no sea Momo, por favor, que ya lo hemos puesto muchas veces.
Tengo una sugerencia de emergencia en el peor de los casos, ¿vale?
Vale, vale. Yo voy mirando qué es lo que me han pasado, mi estimado. Es Momo. Escolti, perdoni, pero ya le he puesto una vez, no lo voy a poner más veces ya, porque es que si no esto ya aparece. Cuando me meto en el Spotify Free y tengo que poner la misma playlist 50 veces porque no pago. Venga, aquí el lobo de Wall Street. Mis oyentes me están pasando ofertas, me están pasando trade offers. Santiago de los Mares, bueno, ¿por qué no? Sotsin, ¿qué tenías tú pensado?
El opening castellano de Doremi. en relación a la noticia que he comentado.
Tentador. Pues vamos a hacer una cosa. Para los de radio escucharéis una cosa y los de streaming escucharéis otra y ya está. Y que viva la democracia. Por cierto, se me olvidaba una última cosa, pues está sin bucle todo el rato, que se me olviden cosas. Como cumplimos un año en ASBE, queremos compensaros todo el tiempo que os hemos hecho perder en vuestra vida cotidiana haciendo un macro sorteo. ¿Y en qué consiste literalmente? Perdemos dinero y no conseguimos nada a cambio. Bueno, realmente. Vamos a sortear nada más y nada menos que el primero que diga Tirma en el chat y además nos siga en nuestra cuenta de Twitter, si es que aún no lo ha hecho. Atención, se va a llevar un pack de 36 tirmas a su puta casa.
Joder.
O sea, voy a convertiros diabéticos. Pero bueno.
That's spicy.
Pues nada, chavales. No sé quién es el primero, pero... ¡Ah, Lex! Pero Lex, tú puedes tomar azúcar, ¿no? Que ya tuve follón con otra persona que luego me dijo... Ah, no, es que soy diabético. Y digo, ¿y qué te pensabas que eran las tirmas? Pero... pero bueno, ok. Si de todo va bien, pues Lex tendrá 36 chocolatinas en su casa. Espero que sus padres no llamen a la policía, honestamente. Pues nada, ahora sí, hasta aquí el programa. Gracias a todos, a los que estáis ahora y los que os habéis ido y los que estáis en cerca de volcanes. Hasta aquí el programa de hoy. Podéis suscribiros a la plataforma que más cómodo os sintáis. Para escucharnos estamos en iVoox, Spotify, Google, Apple y la madre que parió. Para vernos estamos en Twitch y YouTube bajo el canal arroba el Chowder, gracias a las más de 1000 personitas que nos escuchan cada mes. Así que nada, sí, por cierto, actualizo los temas de los premios iVoox. Literalmente la tocado programa de criptomonedas. No tengo nada más que añadir. Bueno, ya tocaba la órbita de Endor, que eso sí que es merecidamente. Y ya está. Dicho todo esto, amigos y amigas, ¿seguís viendo eso?
Sí, aún seguimos viendo eso.
Aún seguimos viendo eso. Pues nada, amigos, espero que ustedes sigan viéndonos y escuchándonos y nos vemos, si Dios quiere, la computadora quiere y si todos los otros se alinean dentro de 2 semanas. Así que nada, nos vemos bien pronto. Adiós. Pues nada, interesante el logo de interesante el reggaetón del Partido Popular. Que no, que broma, dormir ya, hombre, que tendréis sueño.